SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Antes de que España vuelva a meterse en otro ciclo electoral, el PP tiene que decidir otra vez qué relación quiere tener con Vox. En Andalucía, Feijóo ha apelado al voto útil para evitar que Abascal crezca en las urnas, lo que está creciendo en las encuestas. Pero al mismo tiempo, el PP negocia en la Comunidad Valenciana un sustituto para Mazón con las condiciones que pone Vox. Una de esas condiciones implica endurecer el discurso migratorio, que es lo que Feijóo enfatizó ayer en Melilla, y la otra condición de Vox es rechazar el Pacto Verde Europeo, y precisamente ayer, justo cuando empezaba en Brasil la cumbre del clima, el PP español votó en contra de los objetivos climáticos que había acordado la Unión Europea.
Ese acuerdo de Bruselas planteaba reducir en un 90% las emisiones contaminantes en 15 años y ya implicaba una cesión a los países que son más críticos. El PP europeo está a favor de manera mayoritaria, pero se desmarcan, entre otros, los representantes del PP español, que justo en este momento, es decir, mientras están negociando con Vox en Valencia y con las premisas que establece Vox, comparten voto en Europa con los grupos de extrema derecha con el argumento de que esos objetivos climáticos son irrealizables para España.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona. Vicepresidenta de la Comisión Europea, la socialista Teresa Rivera, estuvo anoche en Hora 25, lamenta que el PP español se alinee con los negacionistas del cambio climático.
Yo creo que es una falta de responsabilidad muy importante y una traición a las generaciones actuales y las futuras. España es un país, como sabemos, como hemos visto, desgraciadamente, tremendamente impactado, afectado por el cambio climático y sus distorsiones en el régimen de lluvias, en los incendios. Si uno ni siquiera es capaz de entender que la ciencia y la realidad nos está diciendo que debemos actuar a toda velocidad, es muy difícil pedir responsabilidad a nadie.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La de ayer era una primera votación, habrá otra esta semana y el PP español volverá a votar en contra de un acuerdo que respalda la mayoría de su propio partido en Europa y del que se han desmarcado Polonia o Hungría.
Sí, el plan se aprobó la semana pasada, lo contábamos aquí, salió adelante con el respaldo de una amplísima mayoría de capitales y ayer se sometió a su primera prueba en el Parlamento Europeo. Se votó en la Comisión de Medio Ambiente, que es el paso previo a que se vote en el Pleno. Eso será este jueves. Y de momento ayer el plan salía adelante. Vimos cómo hay consenso entre las principales fuerzas europeístas para respaldar esos objetivos climáticos, como los populares europeos, los socialistas, los liberales y los verdes votaban a favor de esos objetivos, pero no lo hacía el PP español, que junto a los polacos, un eurodiputado holandés y una eslovaca de su propio grupo, se salía de ese consenso y votaba en contra, sumando sus votos a los de la extrema derecha y desmarcándose, por tanto, de la posición mayoritaria de su grupo en Bruselas. Los españoles votaron lo mismo que los dos grupos donde están los partidos de Orbán, la agrupación nacional de Le Pen, Meloni o Vox. Fuentes del PP español explican que han votado en contra porque los objetivos son prácticamente imposibles de cumplir en el caso de España en el plazo propuesto. Hablan de voto prudente y adelantan que también votarán en contra en el pleno de este jueves, como también ha anunciado que lo hará los grupos de la extrema derecha.
Enrique, seguimos en el abierto hasta ahora.
Hasta ahora.
Esta votación en Europa tiene impacto en España, donde el PP tiene que acordar con Vox el nombre de quien será el sustituto de Mazón al frente de la Generalitat Valenciana.
Saben que quien más suena es el portavoz actual del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, que dice que él, bueno, no sabe nada.
A mí nadie me ha comunicado que deba ser yo el candidato. Yo creo que eso significa que un partido serio como es el partido que yo represento en estos momentos, que es el Partido Popular, tiene que tomar decisiones muy concienzudas, porque elegir a un presidente de la Generalitat no es baladí.
Y así, día tras día, la Comunidad Valenciana vive una situación de impasse político a la espera de unas negociaciones que en realidad se dirigen desde Madrid.
Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
Dice la dirección de Vox que el nombre que proponga el PP les da igual.
Les da igual, pero quieren uno, porque hasta que no tengan elegido un interlocutor en Vox no darán por iniciadas las negociaciones.
En el caso de que sea Juanfran, hablaremos con Juanfran. En el caso de que sea otro el candidato del Partido Popular, hablaremos con el otro candidato.
¿Pero ustedes ven bien a Juanfran Pérez Llorca?
Nos da absolutamente igual quién sea el candidato del Partido Popular si con él se puede negociar para mantener la estabilidad política de la Comunidad Valenciana.
Esa estabilidad depende en realidad de que el PP cumpla con las dos exigencias que mencionabais, rechazo al Pacto Verde Europeo y más mano dura contra la inmigración. La pelota está, por tanto, en el tejado de Génova. Dicen desde el PP valenciano que son los de Feijóo quienes tienen que proponer al sucesor.
Le corresponde a la dirección nacional nombrar un candidato. En el momento en que se nombre un candidato por parte del Partido Popular a la Generalitat, ya tendrá que coger más protagonismo, digamos, la dirección regional del partido, ¿no? Porque al fin y al cabo cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades, ¿no?
Pero la dirección nacional no parece tener prisa, pese a que hay voces en su partido que piden que la cuestión valenciana se cierre cuanto antes. A 8 días de que finalice el plazo para presentar a un candidato, en el Partido Popular por ahora guardan silencio.
Julia, gracias.
A vosotros.
Comparece Mazón esta tarde en Les Corts, lo va a hacer en la comisión que investiga la DAN allí, en una sesión en la que no van a dejar que entren las asociaciones de víctimas. Según la presidenta de esta comisión, que es una diputada de Vox, solo hay 5 asientos para invitados y tienen prioridad los altos cargos de la Generalitat o los miembros de las consejerías. Así que las víctimas lo podrán seguir esa comparecencia en una sala aparte.
Lo que se ha conocido en estas últimas horas es la transcripción de aquello que Maribel Vilaplana declaró ante la jueza de Catarroja.
Y relató a la jueza que en la comida Mazón, el día de la DAN, escribía mensajes y recibía continuas llamadas mientras estaban comiendo en el Ventorro la tarde del 29 de octubre. Mazón le dijo a Vilaplana, para justificarse cuando salía del reservado en el que estaban para hablar por teléfono, le dijo: es lo de siempre, por lo de la foto. Vilaplana interpretó de esta frase, según le dijo a la jueza, que era algún evento en el que querían que estuviera Mazón y él decidió no ir.
En el Tribunal Supremo se va a retomar esta mañana el juicio al fiscal general del Estado, que declara mañana. Hoy lo harán el decano del Colegio de Abogados de Madrid y el periodista de la SER, Miguel Ángel Campos, que fue quien adelantó en Hora 25 que era el novio de Ayuso el que estaba reconociendo 2 delitos y el que estaba ofreciendo un acuerdo a la fiscalía y no al revés.
Fue, por tanto, quien desmontó el bulo que hizo correr Miguel Ángel Rodríguez y que ya declaró en fase de instrucción Campos, que pudo ver el contenido del correo 6 horas antes de que el mail llegara al fiscal general. Fue lo que ya declararon, de hecho, también la semana pasada 2 periodistas, que tuvieron acceso al contenido del correo antes que el fiscal, que es quien está siendo juzgado por una presunta revelación de secretos.
El domingo Pedro Sánchez dijo en El País que el fiscal general es inocente y así se está viendo en lo que llevamos de juicio. Ayer le respondió Feijóo.
¿Qué ha dicho este fin de semana? Que el fiscal general es inocente, rompiendo la independencia judicial. Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia. Que el presidente del gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad.
Ayer preguntaron a la ministra de Defensa, que es magistrada, Margarita Robles.
Pues mire, como jurista y como persona hay que dejar que los tribunales trabajen y todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y yo confío plenamente en la resolución que dice la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La Asociación Mayoritaria de Fiscales criticó a Sánchez por su afirmación del domingo. Feijóo vuelve a pedir elecciones anticipadas y más después del bloqueo legislativo que ha anunciado Junts. Sostiene, de hecho, el presidente del PP que ahora mismo hay más opciones de que salgan adelante en el Congreso leyes que proponga su partido, el PP, que leyes que proponga el Gobierno. Dentro de hora y media se va a reunir en la Moncloa el Consejo de Ministros. Será su primer encuentro precisamente desde el anuncio de Junts, que según el Ejecutivo no cambia mucho las cosas.
La ruptura la acordó la cúpula de Junts y la avalaron las bases, pero ha provocado cierto desconcierto entre los alcaldes que el partido de Puigdemont tiene en Cataluña y que se preguntan hacia dónde va el partido en plena disputa con los ultras de Alianza Catalana. Barcelona, Laura Pons.
Sí, hay fuentes municipales que lamentan la falta de estrategia. Después del movimiento de la semana pasada, denuncian que la decisión de bloquear la legislatura no tenga un plan B, no cuente con una alternativa. ¿De qué ruptura estamos hablando? Se pregunta una voz municipal, quien recuerda que en ningún momento habían defendido un acuerdo de legislatura. Otro alcalde, que prefiere el anonimato, habla de postureo, de gesticulación, porque en Junts siempre han dicho que no forman parte de ningún bloque y que lo negocian todo carpeta a carpeta. Además, otras fuentes lamentan que la dirección solo consulte a la militancia cuando saben que el resultado será favorable a lo que quiere la cúpula del partido y exponen que es una contradicción anunciar una ruptura pero a la vez dejar una grieta para la reconciliación en caso de que el PSOE acabe cumpliendo acuerdos. La dirección del partido resta importancia a las declaraciones de estos alcaldes. Recuerdan que gobiernan en más de 300 municipios.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
De la última hora, está cortada la autovía AP7 en La Aldea, en Tarragona, en los dos sentidos de la marcha por un accidente con tres camiones implicados.
El siniestro ha provocado que se incendiara uno de esos vehículos, uno de los camiones. Hay 13 dotaciones de los bomberos trabajando ahora mismo en el lugar.
Y además, la Conferencia Episcopal considera creíble la denuncia por pederastia que una víctima ha presentado contra el actual obispo de Cádiz, que ha suspendido su agenda pero que se mantiene en el puesto.
De hecho, la Iglesia ha mantenido como obispo a Rafael Zornoza a pesar de una denuncia a la que ellos mismos dan verosimilitud, hasta el punto de que es la primera investigación que abre el Vaticano contra un obispo español. El caso lo desveló ayer el diario El País.
Lo que dice la Iglesia española es que entiende tanto dolor de la víctima como el dolor del acusado, por si la denuncia contra él es falsa. Mariola Lourido.
La Conferencia Episcopal se muestra una vez más equidistante e insiste en defender sobre todo la presunción de inocencia de su obispo de Cádiz, Luis Argüello, es el presidente.
La Iglesia abre un procedimiento porque quiere conocer la verdad y quiere así acercarse al dolor de uno y de otro, al dolor de una posible víctima y al dolor de una posible persona, en este caso un obispo, al que pudiera habérsele acusado falsamente.
Y horas después de que el obispado de Cádiz negase las acusaciones de pederastia contra Zornoza, asegurando que eran falsas y muy graves, el máximo responsable de la Iglesia Católica señaló:
el hecho de que la Santa Sede haya iniciado la investigación es que concede una verosimilitud a la acusación.
Argüello añade que después de todo esto, posiblemente el Papa acepte la renuncia de Rafael Zornoza. Ya la presentó por haber cumplido los 75 años.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Bélgica ha invitado por carta a 150.000 jóvenes para que se apunten a hacer el servicio militar voluntario el año que viene, cuando cumplan los 18 años. El gobierno belga lo presenta como una ocasión para mejorar su disciplina a cambio de la que recibirán un salario de 2.000 euros al mes.
Es el último gobierno que hace lo que han hecho ya otros países europeos, sobre todo los que están más cercanos a la frontera rusa, establecer el servicio militar de alguna forma, ya sea obligatorio, por sorteo o voluntario, que es, por ejemplo, como lo plantea Alemania. Y ese país, de hecho, afronta un debate entre conservadores y socialdemócratas porque tienen que decidir ahora qué van a hacer si no consiguen para el año que viene el número de voluntarios que necesitan.
Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
Alemania todavía debate sobre cuál es el mejor modelo de servicio militar. El gobierno aprobó en agosto un proyecto de ley que parte de la voluntariedad de los jóvenes para alistarse, pero que contempla reclutamiento obligatorio si la situación en materia de defensa así lo exige. Sin embargo, ahora, conservadores y socialdemócratas no se ponen de acuerdo sobre el mecanismo a seguir en caso de que no haya suficientes voluntarios. Seis expertos han dado su opinión sobre el asunto en la Comisión de Defensa del Parlamento y lo han hecho de forma crítica. Consideran que no es realista pasar en apenas unos años de los 183.000 efectivos actuales a 260.000, como plantea el gobierno. Las necesidades, dicen, son mayores, por lo que no ven indicios de que el problema pueda resolverse solo con los voluntarios. El gobierno quiere que la nueva mili entre en vigor en enero de 2026, por lo que el tiempo apremia para alcanzar un acuerdo y que se haya votado en el Parlamento.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Este es el momento en el que, 21 días después, el expresidente francés Nicolas Sarkozy salía de prisión, aunque con medidas cautelares. Él ha dicho que estar en prisión ha sido muy duro y ha agradecido a los funcionarios porque textualmente le han hecho soportable esa pesadilla. París, Lucía Riera.
Sarkozy ha pasado su primera noche en casa tras 21 días en la cárcel. Esperará allí a que se resuelva en el mes de marzo su apelación a la condena de 5 años de prisión por la financiación de su campaña con dinero del régimen libio de Gaddafi.
Notre travail maintenant, désormais.
En preparar esa defensa se va a centrar ahora junto a sus abogados. Confiado en demostrar su inocencia, ha escrito en sus redes sociales que la verdad triunfará y que se ha aplicado la ley. El Tribunal de Apelación de París le ha concedido la libertad condicional con prohibición de salir del país y de contactar tanto a otros implicados en el caso como al ministro de Justicia, Gérald Darmanin, con quien mantiene una estrecha relación. Su puesta en libertad ha sido inmediatamente celebrada por sus hijos y por varios perfiles políticos de la derecha y la ultraderecha.
La volonté de humiller a été Nicolas Sarkozy.
Dice Jordan Bardella que ha habido una voluntad de humillarle. Otros mensajes en redes sociales, como el del exministro del Interior, Bruno Guetalló, elogian su valor y determinación.
La compraventa de viviendas bate récords en España justo cuando el precio de las viviendas es uno de nuestros mayores problemas como país. Según la Federación de Agencias Inmobiliarias, solo una cuarta parte de esas viviendas las compran jóvenes que logran así emanciparse.
Por los datos que ha recopilado la SER, un 25% es para los jóvenes y otro 25% es para inversores. que hacen negocio con esas casas. Las primeras residencias, es decir, las que se usan realmente para vivir, fueron poco más de la mitad.
Lo que se ha multiplicado es el número de empresas que compran casas. Pablo Anzola.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, de las más de 600.000 viviendas que se compraron y vendieron el año pasado en España, poco más de la mitad, el 57%, fueron primeras residencias. Uno de cada cuatro inmuebles que se está adquiriendo en nuestro país es para invertir y el 18% restante lo está comprando quien ya tiene uno, porque se trata de segundas residencias. Es el perfil del comprador que las agencias inmobiliarias han elaborado para la SER. José María Alfaro es su presidente.
Por efecto de mancha de aceite, esto se está trasladando a las zonas periféricas, primeros y segundos anillos periféricos, en todas las principales ciudades que tienen buenas comunicaciones, como decimos, no sostenible.
Y es que con la crisis de acceso como telón de fondo, los que compran tienen ya de media 42 años, mientras el peso de las empresas que adquiere vivienda se ha duplicado en los últimos tres. Eso sí, las personas jurídicas apenas están detrás del 5% de las compras.
Y un estudio asegura que hablar varios idiomas protege frente al envejecimiento cognitivo, es una información de Javier Ruiz Martínez.
Aprender y usar más de un idioma a lo largo de la vida no solo es una herramienta cultural, sino una forma concreta de promover la salud cerebral. Es la conclusión principal de este estudio que publica Nature, en el que han participado 86.000 europeos de 50 a 90 años. Es un efecto protector, dice el autor, frente al envejecimiento acelerado. Es el neurocientífico argentino Agustín Ibáñez. A través de un email nos ha explicado que la razón es que usar un idioma
mantiene activo un sistema cerebral muy demandante.
Es decir, que los idiomas, aprenderlos, practicarlos y mantenerlos, son gimnasia para el cerebro.
El control ejecutivo, la memoria de trabajo y, sobre todo, la flexibilidad cognitiva son claves para protegernos del deterioro cognitivo.
El trabajo ha comparado la edad cerebral de los que sabían un solo idioma frente a los que sabían dos, tres o más. Cuantos más idiomas se hablan, mayor es la protección frente a, por ejemplo, las demencias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.